levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Hechos capítulo 26. Venga conmigo a la palabra. Hechos 26. Comenzando con el versículo 9, Hechos 26, 9 en adelante, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Estaba hablando del apóstol Pablo, delante de Agripa, el rey. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataban, yo di mi voto, o sea, mi aprobación. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecí a ti. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Cristo, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Vamos a hablar hoy de la visión celestial. Primeramente vamos a definir, hermanos, ¿qué es una visión? Mientras estudiaba la palabra, el Señor me dio una definición acerca de lo que es visión. Es una aparición de Dios a una persona. Eso es una visión. La visión siempre es dada para revelar algo específico con el propósito de que el que la recibe realice una misión especial dentro del propósito eterno de Dios. Una visión es una aparición del Señor a una persona. La visión siempre es dada para revelar algo específico que Dios quiere que la persona que recibió la visión realice a favor de su propósito eterno en la tierra. Eso quiere decir que Dios nunca revela nada para satisfacer la curiosidad de un hombre o de nadie. Dios cada vez que reveló tenía un propósito. Porque la palabra dice que Dios todo lo hace de acuerdo al propósito de su voluntad. Entonces yo fui por la palabra de Dios a ver si estas cosas eran verdad. Por ejemplo, cuando Dios apareció a Abraham, le dio una visión. Abraham vio a Dios y hace un sueño y le dijo: Abraham, levántate, sal de tu tierra y de tu parentela. Sal, porque yo te voy a bendecir, haré un pacto contigo. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En otras palabras, ¿cuál fue la visión de Dios para Abraham? ¿Por qué Dios le apareció a Abraham? Simplemente para que me vea Abraham, para que diga: yo vi a Dios. No. Cada vez que Dios se revela, Dios tiene un propósito. La visión tiene un propósito. El propósito era: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa. Y Abraham vivió para esto. Todo su peregrinaje y ministerio y el trato de Dios y los desiertos y lo que vivió y las experiencias, al final eran para cumplir esa visión. Y Abraham pudo decir como Cristo: yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de esa visión. Esa es mi visión. La visión celestial de Dios, Abraham, era: sal de tu tierra y de tu parentela, haré de ti una gran nación y en tu simiente, o sea Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Dios comenzó a tratar con Abraham de acuerdo a la visión. Quiere decir que Dios para cada persona tiene una visión. Y para cada iglesia tiene una visión. Y para la iglesia mundial Dios tiene una visión. Y el primero que se adapta a esa visión es Dios. Dios trabaja con esa visión. Dios respeta esa visión y Dios trabaja en esa visión. Y Dios mismo no se sale de esa visión, porque esa visión es la voluntad de Dios para esa persona. Lo que Dios quiere que esa persona realice en su reino y en su propósito. Moisés. Dios comenzó a tratar con Moisés desde que nació. Ustedes saben lo que pasó. El decreto del faraón, la intuición de la madre por el espíritu para salvar a Moisés. Lo que hizo, cómo Dios predestinó a Moisés para que lo adoptara la hija del faraón. Creció Moisés, salió de Egipto. Ustedes saben la causa por la cual salió. Llegó al desierto, 40 años. Ya Dios está bregando con él. Y después, un día, estaba pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro. Y entonces vio que una zarza, que es una maleza del campo, un arbusto del campo, una maleza, comenzó a arder en fuego. ¿Y qué dijo Moisés? Me acercaré para ver esta gran visión. Y se acercó. Y entonces oyó la voz de Dios que le dijo: quita tus zapatos porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Y yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le dijo: yo te he elegido a ti para que tú vayas a Egipto. Allá está mi pueblo. Y yo quiero que tú vayas allá con la vara y tú me saques a ese pueblo. Esa es la visión. Moisés vivió toda la vida. Y Moisés quiso rehusar, que yo no sé hablar. ¿De quién soy yo? Y Dios se enojó y le dijo: tú vas a ir. Porque yo te envío. Esa es la visión celestial para ti. Y Moisés, lleno de complejo, de lo que sea, o de insuficiencia, y de temor y de miedo, fue. El Señor le dijo: tú no eres nadie, pero yo soy el que soy. Y con la vara en la mano, Moisés realizó su misión. Y la misión era el resultado de la visión celestial. Nunca se salió Dios de esa visión. Dios trabajó con Moisés basado en esa visión. Y le dio la visión para que en la visión él sepa para qué yo te quiero en mi reino y en mi propósito. Para eso te quiero. Para esa visión. Un día Dios se le apareció a una mujer en el tiempo de los jueces y le dijo: tú vas a tener un hijo y yo quiero que sea nazareno desde el vientre de la madre. Eso quiere decir que no va a beber vino ni sidra y no va a comer cosas inmundas. Y le dijo así: se dejará crecer el pelo. Y cuando la madre de Sansón fue donde el esposo Manoah y le dijo: yo vi al ángel de Jehová y me dijo esto y esto y esto y aquello, el papá dijo: un momentito, esto me lo tiene que decir a mí. Yo soy el cabeza de pacto aquí. Yo soy el hombre de la casa. Y Dios es un Dios de orden. Así que Dios no va a comenzar a revelar la cosa por una mujer. Ah, ¿qué pasa aquí? Y se paró. Digo, no dice la Biblia así, pero yo sé que eso fue lo que dijo. No, cuando se te aparezca otra vez, tú me llamas. Y un día apareció de nuevo el ángel de Jehová. Y la mujer salió: ¡Manoah, Manoah! ¡Aquí está el hombre que se me apareció! Le dijo: ahora, revélame cuál es el propósito. ¿Para qué la visión? ¿Para qué la visión? Y le dice: tu mujer va a tener un hijo. Ese muchacho va a ser nazareno. Es un voto que, según la ley, no podía tomar vino, ni sidra, ni comer cosas inmundas, dejarle crecer el pelo. Y le dio la visión. Y Sansón nació. Y dice: yo lo voy a usar a él para vengarme de mis enemigos. los que oprimen a mi pueblo. Para eso vivió Sansón. Toda la vida vivió Sansón para cumplir la visión celestial. Todos esos capítulos que hablan de Sansón en el libro de los jueces nos hablan de esa visión. La visión era de acuerdo a lo que Dios quería hacer con Sansón. No se salió Dios de la visión. Sansón se salió de la visión, pero Dios nunca se salió de la visión. Porque Dios no cambia la visión. Hay quienes no les gusta la visión, pero a Dios sí. Dios siempre trabaja con la visión, porque Él es el que da la visión. La visión no la invento yo, ni la inventa ningún siervo. La inventó Dios. Así que trabajamos con la visión. Un día también, el profeta Isaías dice, yo en el tiempo de rey Usías, vi al Señor sentado en su trono, ancho y sublime, y sus faldas llenaron el templo. Y oí las voces de los serafines que decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y comencé a temblar y dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo yo un hombre inmundo de labios y habitando en un pueblo también inmundo de labios, han visto mis ojos al santo Jehová de los ejércitos. Y estaba el hombre temblando, pensando que se iba a morir. Y de momento oyó la voz de la divinidad que decía, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Y dijo Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. Ese sí es verdad que reaccionó bien. Porque se entendió, Dios no me está mostrando aquí el templo, las faldas y todas esas cosas. Y los goznes del templo temblaban para que yo me muera de miedo. O para que yo salga de aquí diciendo que soy más grande que todo el mundo porque vi a Dios. No, 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 no. Ya yo entendí que Dios me quiere decir que cuando yo salga de aquí, porque yo vi la visión, yo voy a salir a cumplir ese deseo de Dios. ¿Quién nos irá? Y él dijo, no mande a nadie, mándame a mí. Porque si a mí me diste la revelación, yo soy el que voy a ir. Porque yo no voy a ser rebelde a la visión celestial. Voy a ir a hacer lo que tú dijiste. Un día se le aparece Dios a Zacarías, el esposo de Elizabeth en el templo. Una vez al año le tocaba ir a ministrar. Y le tocó ese día. Y cuando entra allá, se le aparece el ángel de Jehová. Y le dice, Zacarías, tu mujer, Elizabeth, va a tener un hijo. Y le dijo, se va a llamar Juan. Y él le va a preparar el camino al Señor. Y así, ¿cómo va a ser esto? No puede ser, mi mujer es vieja y es estéril. Te vas a quedar mudo hasta que tú lo veas. Y salió del templo y nadie lo entendía. Pero entendieron que él tuvo una visión. Y es interesante, hermano, porque el hombre se quedó mudo por incrédulo. Y el hombre es un ministro. Y hay ministros que están mudos, no tienen palabra de Jehová, porque son unos incrédulos. Porque no le creen a la visión de Dios. Tiene que callarse la boca. No tiene nada que decir de Dios. Porque el que no le cree a la visión de Dios, tiene que quedarse mudo. No tiene nada que decir. Ahora me gusta porque Dios es un Dios de restauración. Y lo restauró. Y cuando el niño nació y estaba todo el mundo contento, pasándolo de mano en mano y todo el mundo alabando a Dios porque tuvo misericordia de Zacarías y su mujer. Y los honró dándole un hijo. Cuando el niño estaba así, vinieron a ponerle otro nombre. Y de momento, vamos a ponerle tal nombre. Vino la mujer, no. No se le puede poner otro nombre. Porque en la visión, el nombre que le dio el ángel fue Juan. Y dicen los vecinos, pero nadie se llama así en la familia. ¿Y qué importa? El asunto es que en la visión dijo Dios que se llama Juan. Y de momento, aparece el mudo. Juan. Ah, Sí, Juan. Ah, se llama Juan. Y lo escribió en la tablilla y Juan será su nombre. ¿Qué significa Jehová es bueno? Claro. Amén. Miren el celo. No hay nadie que se llame así. Sí, pero en la visión Dios dijo que se iba a llamar Juan. Vamos a seguir las cosas de acuerdo a la visión. No nos salgamos de la visión. Porque por algo Dios dio la visión. Con la visión vino el método, vino la forma. ¿Qué pasó con Pedro también? Estaba Pedro un día en la azotea. Estaba orando Pedro. De momento, le vino una visión. Pedro mata y come. Y Pedro comienza a pelear con Dios. Dice, no. Yo ninguna cosa inmunda he comido jamás. Pedro mata y come. Señor, desde mi niñez me enseñaron que soy inmundo. Pedro mata y come. ¿Cómo va a ser que tú que me enseñaste la ley que no coma eso ahora que lo coma? Pedro no llama inmundo a nada de lo que yo limpié. Pedro le está diciendo, pero en la visión que le diste a Moisés, tú dijiste que eso no se come. Pero en la que te doy a ti, te estoy diciendo que se come. Olvídate de Moisés ahora. Es a ti que estoy hablando. Tú no has entendido todavía que Jesucristo vino a cumplir el antiguo pacto para luego comenzar uno nuevo. Porque no se puede comenzar un pacto si no se cumple el otro. El otro ya lo cumplí, ahora vamos a comenzar otro. Y en el nuevo pacto, no le llames tú común o inmundo a lo que yo limpié. Y Pedro salió medio turbado de allí. Dice que todavía estaba analizando la visión. Y de momento le dice Dios, ¡Pedro! Sí, ahí te buscan tres hombres. No dudes ir con ellos, porque yo te he enviado. Ajá, sí, ok. Y vienen los tres hombres, ahí llegaron a buscar a Pedro. Pedro los hizo dormir en la casa. Al otro día salió con un grupo de hermanos como testigo y salió para la casa de Cornelio. Llegaron los tres. Pedro salió con los tres a casa de Cornelio. Vino Cornelio, le dijo, ¿para qué soy bueno? ¿Qué hago aquí? Pues sucede que yo estaba dormido y vi un ángel de Jehová que me dio una visión a mí y me dijo que fuera a la calle tal, que había un señor llamado Simón el Curtidor y que allí había otro Simón Tocayo que estaba allá y que él tenía palabra para mí. Yo reuní mi gente, mandé a estos soldados y aquí estoy, y estoy aquí para oír de ti palabras. Y cuando Pedro oyó aquello, dijo, ay, si por eso fue la visión, ahora yo veo que Dios tiene un pueblo entre los gentiles y que todo aquel que le ama y le sirve, él lo hace su pueblo. Entonces le dijo él a Cornelio, ustedes saben que para un varón judío es algo terrible entrar en la casa de un incircunciso, de un pagano, pero me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pero Dios no le mostró a Pedro en la visión hombres, fue animales. Ah, pero Pedro entendió que era que los judíos trataban como animales inmundos a los que no eran judíos, y que ahora Dios en Jesucristo cambió. Y no le llames tú inmundo a los gentiles que fueron lavados por la sangre de Jesús y predestinados para tener herencia en el reino de Dios. Así que Pedro se cayó la boca, se fue con los testigos, fue allá a Jerusalén donde estaban los hermanos. Inmediatamente llegó Pedro, le salieron el grupo de hermanos farisaicos y le dijeron, ajá, tú, ¿por qué entraste a casa de un gentil? Y pero en un momento, sucede que yo estaba orando en la azotea y se me apareció el Señor y comenzó a contar la visión. Y al final, ¿saben ustedes qué dijo Pedro? Pedro le dijo a los hermanos, y cuando estaba hablando con ellos, antes de terminar el sermón, fueron llenos del Espíritu Santo como nosotros al principio. Y entonces yo dije, ¿qué impide que estos sean bautizados con agua? Si ya Dios los bautizó en Espíritu Santo. Y saben ustedes, hermanos, ¿qué dijo Pedro? ¿Y quién soy yo para resistir a Dios? Ah, entonces Pedro entendió la visión. De ese momento en adelante, la iglesia se reunió y dijeron, no le vamos a poner más cargas a los gentiles. Ellos no tienen que someterse a la ley de Moisés, porque Dios lo dijo en la visión y en el trato que dio a los gentiles en la casa de Cornelio. Y entonces la iglesia siguió por la visión celestial. Ya Dios habló, hacer las cosas como Dios mandó. Y se acabó. Para eso fue que dio la visión, ¿no? Muy bien. Pero ahora le pasó a Pablo. Y ahora entramos a hablar de Pablo. Pablo, ya ustedes saben la historia, era un fariseo que voluntariamente se había ofrecido para perseguir a la iglesia. Odiaba el camino. Y él mismo fue y dijo, deme en carta de autorización para yo perseguir a esta gente. Y salió para allá. Y ustedes saben que una luz del cielo lo cegó. Y oyó la voz del Señor que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y el Señor le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Levántate y vete a tal lugar que allá se te va a decir lo que tú vas a hacer. Ahora, hay algo aquí muy importante, hermano, acerca de la visión. Antes de pasar al otro aspecto, una visión es una aparición de Dios a una persona para revelar un propósito, para que esa persona realice ese propósito. Dios nunca se sale de la visión. Dios no se sale de la visión. Y si Dios no se sale de la visión, el que la recibe no debe salirse de la visión. Moisés, Dios le demostraba todo, lo hacía todo de acuerdo al modelo. Lo dijo Dios, así yo lo hago, de acuerdo a la visión. Porque hacerlo diferente es rebelarse contra la visión. Eso fue lo que Pablo dijo, yo no voy a hacer. Oh, rey Agripa, yo no seré rebelde a la visión celestial. Yo era un perseguidor de este camino. Yo odiaba a esta gente. Cuando dieron el voto para matar a Esteban y a los demás, yo di mi voto. Yo estaba allí. Pero sucedió que el Señor se me apareció y me dijo esto y esto y esto. Luego me mandó un discípulo llamado Ananías y me dijo esto y esto y esto. Y para esto te elegí. Agripa, por eso estoy aquí, encadenado por causa del Señor. Porque en la visión que le dio a mi hermano, él dijo que él me iba a enseñar cuánto yo iba a padecer por su nombre. Aquí estoy con las cadenas. Así que yo estoy aquí cumpliendo la visión delante de ti. Porque dice ahí que en la visión dice que yo te enviaré a reyes. Y tú eres un rey. Y estoy aquí. Tal cual como lo dijo en la visión, lo estoy cumpliendo. Me dijo que iba a padecer por su nombre. Y estoy encadenado delante de ti, siendo juzgado por este camino que yo perseguía. Dijo que él me iba a llevar de príncipes y reyes a testificar de él. Y aquí estoy delante de ti, contándote acerca de Jesús y de la resurrección. Oh, rey Agripa, yo no puedo ser rebelde a la visión celestial. Yo voy a vivir para cumplir la visión. Yo voy a ser fiel a la visión. Yo no voy a cambiar la visión. Y todo lo que Dios le dijo a Pablo en la visión se cumplió, hermano. Todo. Hechos 26. Versículo 16. Pero levántate, ponte sobre tus pies. Así le dijo en la visión y Pablo se paró. Se sacudió ahí, polvo, estaba ciego, pero se levantó. No se quedó en el lugar de la visión. Dios le dijo, levántate y vete a la calle tal. ¿Qué hizo él? Se levantó. ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer cuando Dios le dé la visión? ¡Levantarse! Usted no diga como Pedro, hagamos tres pabellones y quedémonos aquí. No. Yo le estoy revelando algo para hacer algo. ¡Levántese de ahí! Y se levantó. Y salió según la instrucción. ¿Qué decía la visión? Vete a tal calle. Y fue a la dirección donde iba. No salió por otro sitio. Déjame ir primeramente allá. A ver si busco un médico que me cure de la vista. No. La visión me dijo que yo vaya a la calle a la derecha, en Damasco. Allá voy yo a la visión. ¿Qué tal si Pablo coge para otro sitio? Lo encontraste porque fue fiel a la visión. Si no, no lo encuentra. Entonces dijo, levántate y ponte sobre tus pies. Se levantó, porque la visión dice que me levantara, me levanté. Porque para esto he aparecido a ti. ¿Qué dice la visión? Para esto significa un propósito. Para esto te me aparecí a ti. Estoy entendiendo que cuando Dios me revela algo, Dios me va a decir, para esto te me aparecí. Pues para eso que me aparecí. Levántate a hacer aquello para lo cual yo te me aparecí. Hace como 12 años atrás, que Dios comenzó a revelar lo que quería con el amanecer de la esperanza. Yo no entendía nada, pero Dios comenzó a dar una visión. Yo estaba allá en tierra de esclavitud y un grupo de hermanos, y Dios nos dio una visión. Y la visión fue la revelación del Evangelio de Jesucristo. Y comenzamos a andar de acuerdo a la visión. Ya no confiamos en la ley para ser salvados, sino en la gracia de Cristo. Ya no pensamos que guardando sábados y no comiendo cerdos, no haciendo aquello, no bebiendo café, íbamos a ir al cielo. Sino que Dios nos reveló que la salvación es un regalo de Dios en Cristo Jesús. Nos reveló el mensaje de la justificación por la fe. Y nos dio gracia para presentárselo a la gente. Y comenzó Dios a levantar su gracia en nuestra predicación. Entonces vino Dios después. Y comenzó a darnos el don de la alabanza. Y me hizo pasar a mí por una experiencia terrible de enfermedad. Y cuando estaba en medio de la enfermedad le dije al Señor, por tantos días te he creído y no te he reclamado nada. Ponme la mano en el pecho y voy a saber que tú eres Jehová. Y vino, me puso literalmente la mano en el pecho. Y yo que creía que decir amén era una mala palabra y decir aleluya era algo terrible. Ahí comencé a decir aleluya, gloria a Dios y todo, y aprendí a alabar con una visión. Y comenzó Dios a introducir otro tipo de música donde estábamos. Y se armó un avivamiento. Y comenzó Dios a decirnos que hagamos vigilia. Y yo era de la gente que decía, hermanos, en el culto de oración que duraba una hora, en una hora lo hacíamos todo. Ahora yo no sé cómo hacer un culto en una hora. Me gustaría ir allá otra vez a ver cómo se hace un culto en una hora. Porque yo no sé hacer eso. A mí se me olvidó hacer culto en una hora, pero lo hacía. Era como una misa católica que comenzaba y terminaba. Y cuando se pasaba 10 minutos, ¡ay! Ese era el comentario todo el mes, que se pasó 10 minutos. Y aún en reuniones de pastores. Era con un reloj en la mano. En los retiros de los pastores ponían un parlamentario con un reloj en la mano. Hacerle señal al invitado. Terrible, terrible. El Señor entonces comenzó a hacer vigilia hasta el amanecer. Hicimos 7 vigilias hasta el amanecer. Y comenzamos a anhelar la promesa del Espíritu Santo y a reclamar el Espíritu Santo. Y comenzó Dios a hacer milagros y maravillas. Y comenzamos a imponer las manos sobre los enfermos. Nos fuimos a iglesia pentecostal a aprender. Dios nos dio, estaba dando visión. Hermano, a decir más. Comenzaba a poner la mano, poner la mano, poner la mano, poner la mano. Hasta que un día nos dijeron que nos fuéramos con la música a otra parte. Pero antes que nos dijeran que nos fuéramos con la música a otra parte, Jehová se me apareció y me dijo. No que me apareció en visión, pero es una visión, porque me dijo: en unos meses van a tomar medidas contra ti de represalia y te van a mandar al ostracismo, o sea, al desierto. Te van a echar de aquí. Te van a mandar lejos para deshacerse de ti. Justamente, unos meses después, así pasó. Y fue tan real que yo le dije a los compañeros: me van a mandar lejos para que no se oiga el programa de radio y para que los hermanos no sigan el avivamiento de Dios. Nos mandaron lejos. Sí, cuando vino el momento, era fácil decir: hermanos, no tenemos que ir de aquí, porque en la visión Jehová dijo que cuando llegara eso era señal para irnos. Y nos fuimos. Y salimos de Egipto con una visión. No lo entendíamos todo, pero había una visión. Entonces, vino un desierto, y en el desierto, como a Moisés, Dios comenzó a revelarnos cosas. Nos reveló el gobierno de Dios, nos reveló la integridad a Dios, nos reveló que Dios debe ocupar su lugar, que Dios tiene un propósito. Todas las cosas que hoy nos rigen fueron visión de Dios. Yo no entendía, ni nadie entendía para dónde íbamos. El primero que se oponía a Dios era yo. Algunos me decían rebeldes: yo no estoy de acuerdo con la visión. Yo tampoco estoy de acuerdo con la visión. Y abría los ojos. Como diciendo: este es el pastor y no estoy de acuerdo con la visión. Yo no estoy de acuerdo con la visión. Porque yo tenía una visión. Yo tenía una maleta que tenía un ideal de ministerio. Y yo salí con ese ideal. Las iglesias van a ser así, 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 así. Yo tenía ya mis planes. Para todas las cosas tenía ya un ideal. Entonces viene Dios en el desierto y destruye todo eso. Y estoy yo peleando con Dios, llorando. Porque esa no era mi visión, pero era la visión de Dios. Para hacer breve la historia, desde que nosotros nos establecimos acá, Dios comenzó a hablar por los profetas y a decir que nos sometamos a los estatutos y preceptos de la visión que Él nos ha dado. Lo mismo que le dijo a Pablo: porque para esto te me aparecí. Hermanos, todos los hombres de Dios hicieron las cosas de acuerdo a la visión celestial que recibieron. Un día estaba yo llorando delante de Dios, confundido. Y estoy confundido porque no entiendo. No entendía el propósito de Dios con el amanecer de la esperanza. Sucede que yo le decía a Dios: ¿cómo es posible que todas las iglesias van a Santo Domingo, a Puerto Rico, levantan iglesias y nosotros no podemos ni siquiera ir a predicar a la calle porque tú nos lo has prohibido? Y yo lloraba, y toda la presión de hermanos que estaban ahí, que salieron con nosotros algunos y otros que nos añadieron el camino, que no estaban de acuerdo con la visión. Y yo lloraba, porque yo estaba entre la espada y la pared. Dios mandaba que no predicáramos, que estuviéramos aprendiendo solamente. Y ahí estaban las presiones del ambiente, diciendo que hay que salir a predicar, que Dios lo mandó en la palabra. Sí lo mandó, pero nosotros no dice que nos paremos. Hasta que Él nos enseñe. Y un día llorando en su presencia le dije: ¿qué es lo que tú quieres con el amanecer de la esperanza? Pero no se lo dije así gritando, ¿no? Se lo dije llorando, quebrantado. Y el Señor me dijo, en su misericordia me dijo: quiero hacer del amanecer de la esperanza una iglesia modelo. Como Esmirna, como Filadelfia. Donde se vive el reino de Dios y donde la gente venga no a escuchar, sino a ver. Claro, es el propósito general de la visión. Hay otros propósitos, pero Ese es el centro. Ese es el centro. Ahora nuestros ojos lo están mirando. Y no solamente nuestros ojos. Yo me alegro porque hay otros ya que están mirando. Ese es el propósito. Profetas de afuera me han mandado cartas a mí diciendo que yo me asombro como vivieran aquí. Gente de fuera. Hay una hermana que vino aquí una vez y mandó una carta diciendo: Dios los ha elegido a ustedes para esto. Y habla de que era un ejemplo. Nosotros estamos predicando un ideal acerca de lo que es el reino de Dios. Pero cuando lo predicamos, la gente dice, eso es un misticismo, porque así lo dicen, eso es un misticismo. Reino de Dios. En la tierra, nunca. Ahora le podemos decir, vengan a ver, que hay una iglesia que está viviendo el reino de Dios. Es mejor que vengan a ver, te digo por qué, porque si me llaman a mí para decirle cómo establecer el reino, yo le voy a decir que no sé, ni tampoco creo que yo lo puedo establecer. Porque ustedes saben que hay la palabra cómo, porque cómo es religión. Cada vez que usted vaya a una librería, vea cómo orar, ni ve ese libro. Cómo recibir la promesa del Espíritu Santo, ni lo vea. Porque cómo es religión. Porque nadie sabe cómo lo va a hacer el Espíritu Santo, en tu iglesia o en tu vida. Le quise decir que nosotros no vamos a cometer el error que han cometido muchos, que cada vez que Dios hace una obra en su iglesia, pone, ¿cómo lo hace Dios? Y cuentan cómo Dios lo hizo, y todo el mundo comienza a hacerlo igual, y no le funciona la clave. Lo que Dios ha hecho aquí, no lo va a hacer en ninguna parte del mundo, de la manera que lo hizo. Allá va a ser lo mismo, pero de otra forma. Porque es la multiforme gracia de Dios. Una cosa es coger una enseñanza, decir, punto número uno, punto número dos. Aún le puedo contar la historia como Dios lo hizo. Usted puede seguir la misma historia y no le sale. Entonces Dios dio ahí una explicación. Una cosa es predicar el reino. Y otra cosa es establecer el reino. El reino lo establece el Espíritu Santo. Dios ha derramado una unción de reino. La enseñanza ha sido una bendición. Porque en cuántos lugares se ha predicado el reino y no se vive el reino. ¿Por qué? Porque no ha venido la unción de gracia del reino. Y en esta iglesia Dios sopló sobre los ancianos, sobre los líderes y sobre la iglesia, para que hubiera reino. Porque la sujeción, yo duré años predicando sujeción y nunca lo logré. Dios lo hizo. Entonces, es que Dios lo quiera hacer y que la iglesia lo quiera recibir. Pero aún el deseo lo pone Él. Por eso, hermanos de mi alma, la razón por la cual Dios te está predicando eso a ti hoy, Amanecer de la Esperanza, es por lo siguiente. Pablo dijo, levántate y haz esto porque para esto yo me he aparecido a ti. ¿Cuántas veces Dios ha levantado en medio de ti proféticamente y en cultos y te ha hecho hacer pacto de lealtad? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Dios en reuniones muy especiales de los líderes nos ha hecho hacer un voto de ser leales a Dios, a su reino, a la iglesia y a nuestros hermanos y a la visión que nos ha dado? Muchas veces. Porque Dios se ha comprometido contigo y cuando dedicó este templo, que es un tipo del edificio espiritual que ha construido aquí, Él te dijo, yo he puesto mi nombre, mis ojos y mi corazón en este lugar. Y Dios hizo pacto contigo. Ahora Dios quiere que tú vivas de acuerdo a la visión que Él te dio. Dios derramó una unción. Trata de que Dios no se desagrade para que no se vaya la unción. Porque lo que Dios ha hecho aquí es un fenómeno muy sobrenatural. Lo que Dios ha hecho aquí le ha sido más fácil que resucitar a los muertos. Porque si Dios fuera un cementerio y soplara y se levantaran todos los muertos y comenzaran a predicar en Nueva York, no fuera tan grande como ver una iglesia viviendo el reino de Dios. Porque Dios ha hecho un montón de milagros y ha resucitado muerto literalmente. Sin embargo, yo no tengo informe que haya un lugar donde haya reino en forma colectiva. Mucha apariencia de piedad, poco reino. Entonces Dios ha comenzado una obra en ti. Y cuando a mí me dicen esas cosas, ¿ustedes creen que yo me siento orgulloso? Yo lo que tiemblo por dentro. Tiemblo por dentro porque yo digo, ay Señor, y si un día, como a Pedro cuando se hundía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Dónde está tu fe? En otras palabras, oh, logré que caminara sobre las aguas, pero tu incredulidad me dañó el milagro. Grande la responsabilidad que cae sobre ti.
Porque la Biblia dice que Dios pedirá más a aquel que le da más. Y Dios será severo contigo, Amanecer de la Esperanza. Dios será severo contigo si tú le dañas la obra a Dios. Por eso Dios a los líderes, ancianos y a todos, le dice: vive de acuerdo a la visión. Si Dios derramó unción de reino, olvídate de ti y piensa en el reino. Eso quiere decir, hermanos, que si hay que sufrir agravio, hay que sufrir agravio. Si hay que sufrir humillación, hay que sufrir humillación. Si yo tengo que tirar mi manto, mi vida, para que el Señor pase, yo lo voy a tirar. Yo voy a cuidar a mi hermano. Yo voy a cuidar el ministerio de Eleazar, el ministerio de Pablo, el ministerio de Francisco. Yo tengo que celarlo, yo tengo que velar por ellos. Porque cuidándolo a ellos, yo cuido el reino y la unción que Dios derramó en este lugar. Pero si yo puedo sacar provecho de cualquier cosa o brillar más que ellos, me meto en el medio eclipsándolo a ellos. Ya yo no estoy viviendo en reino. Estoy viviendo para mí, para hacer mi nombre como Babel. Hacer ladrillera. Dios te ha enseñado a ti lo que es reino. Y tú lo conoces porque Dios te ha revelado con la palabra lo que es reino. Y Dios nos ama tanto que siempre nos manda la medicina preventiva. A veces la gente piensa que está pasando algo cuando hablamos así. No es que está pasando nada. Es que Dios te cuida porque te ama. Cuida el reino, cuida el testimonio de los líderes, cuídense los ministerios los unos a los otros. Si usted ve una falta en el otro, sea espiritual, vaya con espíritu de mansedumbre y corríjalo. Métase con el hermano, si usted ve que no se entiende, si los temperamentos están chocando, métase, cierre la puerta y diga: tú y yo no salimos de aquí en oración y ayuno hasta que Dios nos dé un mismo espíritu, porque tú y yo no vamos a dañar el reino. Eso es lo que Dios quiere decirte a ti. Vivir de acuerdo a la visión, a la unción que Él ha derramado en el reino. Y te lo va a estar diciendo hoy, mañana y siempre. Dios va a velar y a cuidar, porque Dios ha depositado su excelencia en un vaso de barro que eres tú y yo. Levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que ha visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Vean ustedes, tú vas a ser mi ministro, o sea, me vas a servir y vas a ser mi testigo en lo que tú has visto, o sea, en lo que yo te he mostrado en la visión. Y en lo que yo te voy a mostrar, porque la visión no da todo el mismo día. Dios comienza a revelar la visión. A nosotros nos tiene 10 años y todavía no hemos terminado, no sabemos dónde va a desembocar todo esto. Dios se ha reservado, pero está siempre mostrando que sigue mañana, que sigue después. ¿Qué sigue después? ¿Qué sigue después? Tenemos que tener la madurez y la paciencia para vivir el hoy con Dios. Nosotros no entendimos cuando Dios me metió en la crisis a mí y a algunos de ustedes y los 7 clamores. Nos turbamos. ¿Qué es esto, Dios mío? Después que dijiste que íbamos a salir, no entendíamos. Pero Dios reveló muchas cosas después de eso. Y va a seguir revelando cosas. Él quiere que yo sea ministro ¿de qué? De lo que yo he visto. De lo que Dios me mostró en la visión. Eso quiere decir que la maestría de esperanza debe ministrar de acuerdo a lo que recibió de Dios. Y debe testificar de lo que vio en la visión. Por eso Dios nos ha dicho a los ministros: cuando usted salga de aquí, el trabajo suyo es ir a establecer el reino de Dios. ¿Por qué Dios aquí estamos esperando que nos revele qué vamos a predicar? Porque nosotros sabemos que en este púlpito, Dios sela este púlpito. Hay un montón de cosas que podemos predicar. Pero Dios a todos nos cuida. Y yo sé que ese celo no solamente mío, sino los ancianos, en todos, de descuidarnos de que Dios nos revele lo que Él quiere. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios cada día está cumpliendo un propósito, está revelando algo de la visión. ¿Cuántos sermones lindos nos ha dado Dios aquí? Pero yo no voy allá a predicar los sermones lindos, que hay revelaciones. No. Yo voy allá a hablar de que Dios debe ser el todo, de lo que es el gobierno de Dios, porque eso fue lo que Dios me mostró en la visión. Yo no voy allá a impresionarlo para que vean cuántas revelaciones tiene Pastor Fernández. No. Yo tengo un compromiso con Dios cuando voy a una iglesia. Y es establecer el reino. Hablando de las cosas que hemos oído en la visión. ¿Cuántos temas nos ha dado Dios? Pero vamos a hablar de aquellas cosas que nos han trazado pautas y que Dios nos mandó que la iglesia necesite esas cosas. Vamos a ministrar y a testificar de acuerdo a eso. Y Dios le dijo a Francisco, tú no vas allí a levantar una iglesia en Queens. Tú vas a establecer el reino de Dios en Queens. Tú no vas a comenzar ahora a ir a la librería cristiana a buscar sermones preparados por Spurgeon para predicarlo allá, que sean bonitos. No. Ni tú vas a predicar los sermones míos, pero sí lo que Dios ha revelado de esta visión. Todos nosotros delante de Dios, eso es lo que tenemos que hacer. Lo que hizo Pablo. Pablo nunca se salió de la visión celestial. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos. ¿Qué le dijo Dios a Pablo en la visión? Para que abra los ojos a los religiosos. Ustedes saben que Pablo arremetió contra la religión. Dios se lo dijo, tiene que abrir los ojos a esos judaizantes. Y él fue el que escribió el libro de Gálatas y escribió a Romanos. ¿Por qué lo hizo? Porque eso fue la revelación que Dios me dio. Que le abra los ojos a estos que tienen un velo en los ojos. Están pegados a la ley, al antiguo pacto. Hay que abrir los ojos. Eso me mandó Dios a mí. Por eso me dio la revelación en el tercer cielo de la gracia. Ah, para que yo predique la gracia. Él sigue diciendo. Para que abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. En caso de los gentiles. Y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe, que es en mí perdón de pecados y herencia con los santificados. Pablo predicó la gracia a los judíos y a los gentiles para abrir los ojos. A los judíos porque estaban apegados a la ley. A los gentiles porque Satanás le había cegado los entendimientos. Lo último que yo te quiero decir a ti es esto. Y con esto Dios me explicó algo que nosotros todos hemos sufrido. En el capítulo 22 de los Hechos, Pablo relata lo mismo de la visión, pero dice algo allí. Hechos 22. Dice versículo 8. Y yo entonces respondí, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Está narrando Pablo la visión. Y dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Aquí hay una tremenda enseñanza. Aquí Dios me explicó por qué muchos salieron con nosotros y venían. Vieron la luz, significa que vieron el resplandor que lo cegó. Yo no sé si fue Pablo solo que cayó, pero ellos vieron el resplandor, pero no oyeron la voz. No le entendieron, dice ahí. Quizás oyeron la voz en hebreo, pero no entendieron qué le estaba diciendo Dios a Pablo. Vieron el resplandor y lo cegó, igual que a Pablo. Oyeron la voz, dice en el capítulo 9, oyeron la voz, pero oyeron el ruido. Pero solamente Pablo estaba entendiendo. Amanecer de la esperanza, eso explica por qué muchos estuvieron contigo y ahora no están. Vieron el resplandor, pero no entendieron nada. Tú estás aquí porque tú oíste y entendiste por la gracia de Dios. Eso pasa. Hay muchos que andan con nosotros cuando Dios nos revela algo, pero no captan nada. Y nosotros nos enojamos o nos frustramos. No te frustres. No es para ellos esa visión. Pero ¿saben ustedes quién vio al Señor y lo oyó? Aquel a quien Dios le dio la visión. Hay hermanos aquí que el diablo trató de que no oyeran la voz. Les mandó muchas personas para que le tergiversaran la voz. Y ahora dan gracias a Dios, porque no lograron que ellos no oyeran la voz. Y están aquí por la gracia de Dios. Ayer le estaba contando al hermano Joaquín un poquito de la historia de los rebeldes que hemos tenido acá. Y me preguntó, ¿y por qué se rebelaron? Ah, y yo me voy a decir, tú sabes, rebeldes sin causa, tratamos de, pero no se pudo. Pero el Señor hoy me reveló, me dijo, ¿por qué se rebelaron? Contra la visión, si no la oyeron, si no vieron nada, no entendieron. Nos decían que eso de visión ni visión, si hay una sola visión y todo el mundo tiene la visión. No entendieron, no oían bien, no entendieron. Bueno, quizás Dios le dio a ellos otra visión, no es que van a perder. No estoy diciendo que se van a perder. Estoy hablando de la visión que Dios nos dio a nosotros. A ellos no le dio la misma visión, no oyeron bien, no vieron bien. Así que no te frustres si alguien estuvo a tu lado, caminó a tu lado y al final no entendió. No le fue revelado. Pero a quienes Dios llamó, a estos, Dios les hizo ver y les hizo oír. Ahora el compromiso nuestro es hacer lo que vimos y lo que hemos oído. Dios quiere que seamos ministros y testigos de lo que hemos visto en la visión. Llévate eso por hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hacer todo de acuerdo al modelo que vimos en el monte. Bendito Dios. Jesús le dijo a Pilato, cuando le dijo, eres tu rey, para eso nací y para eso he venido al mundo. Eso estaba claro en cuanto a la visión. Yo vine aquí a ser rey, para eso fue que vine. Estaba de acuerdo a la visión del propósito de Dios con él. Yo quiero decirles, hermanos, no por decirlo, yo bendigo a Dios por esto. A mí ha sido el primero que Dios me ha bendecido con esto. El Señor me consoló en un sentido, porque me dice Dios, tú con tu ideal en la mente, tu idealismo, has querido que todo el que escucha acepte esto. Pueden estar ahí caminando como aquellos que iban con Saulo, pueden ver el resplandor, pueden mirar lo que está pasando, el resplandor, y pueden oír una voz ahí. Yo sé que hubo una voz del cielo. Algunos dijeron, es como un trueno cuando el Padre habló. No oyeron la voz. No van a entender aquellos que no han sido llamados. No van a entender. Pero Dios te ha dado a ti el entendimiento. A los hermanos que llegan nuevos, yo les aconsejo en el nombre del Señor. Hagan una selección de casés de cómo Dios ha guiado a este pueblo. Porque si yo estoy aquí, yo tengo que saber cuáles son las armas para pelear esta guerra. Yo quiero saber conducirme aquí. Yo no voy a salir al campo de batalla con un palo cuando todo el mundo tiene una espada. No. ¿Cuáles son las armas de aquí? ¿Cuál es la instrucción que Dios ha dado acá? Porque no podemos volver a repetir sermones de 10 años. Y tú llegaste ahora. Yo sé que hay una unción de reino derramada aquí. Y los hermanos nuevos que están llegando están sometiéndose al reino. Porque Dios tiene una unción de reino acá. Pero también es bueno que tú conozcas cómo Dios ha guiado a este pueblo. Porque aquí hay un gran propósito de Dios dentro de estas cuatro paredes con ustedes. Más santo que lo que hemos imaginado. Y más especial. Y no estamos exagerando. Padre, en el nombre de Jesús, muchas veces tú te has levantado desde este púlpito y tú has dicho lo mismo. Y tú has hablado a sí mismo como tú hablaste hoy. Que había muchos que decían, creían que estábamos exagerando, que estábamos predicando un mesianismo como los judíos, que nosotros somos. No. Padre, tú has sido bien claro en decirnos que nosotros no somos especiales con relación a los hermanos, como que somos mejores que ellos. No. Ni que somos los únicos. Tú tienes una sola iglesia. En toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y todos son tus santos. Pero tú tienes un propósito específico en cada iglesia. Una visión especial. Y nosotros lo que estamos diciendo es que tú nos llamaste para hacer un testimonio de lo que es el reino de Dios. Por eso derramaste una unción en la vida nuestra. Para que vivamos el reino. Para que no solamente con las palabras y las enseñanzas, sino con nuestras vidas enseñemos lo que es el reino. Señor, permite que nadie sea rebelde a la visión celestial. Porque entendemos que ser rebelde es ponerle una visión a la visión. Ser rebelde es tratar como Nabat y Abiud de meter un fuego extraño, un incienso que tú no metiste en el altar. Es tratar de meter iniciativas propias, personales. Cuídanos, Señor. Es, Padre, predicar otras cosas que no es lo que tú nos has dicho que prediquemos. Que vivamos otras cosas que no es lo que tú nos has enfatizado. Que el amanecer de la esperanza sea leal. Que estemos dispuestos a pagar el precio, Padre, entre nosotros para vivir el reino. No importa, Padre, a lo que tengamos que renunciar. Que seamos humillados las veces que sea. Pero vamos a cuidar a nuestros hermanos. Vamos a cuidar a nuestros ancianos. Vamos a someternos a ellos. Vamos a cuidar a los líderes, los unos y los otros. Vamos a pagar el precio que sea con cualquier líder que se extravíe o que se salga de la visión o que no entienda algunas cosas o lo que sea. Padre, ayúdanos. Ayúdanos porque tenemos que cuidarnos los unos a los otros para que todos los que vengan vean reino entre nosotros. Cuídanos, oh Dios, de pensar en nosotros.
Cuídanos en dañarte esto.
Cuídanos.
Que por pensar en nosotros mismos, ya sea porque tenemos una idea diferente, o ya sea porque tengo una ambición diferente, o porque tengo celo, porque tú estás usando más a fulano que a mí.
Cuídanos, Dios, cuídanos. Que entendamos que aquí nadie se llevará la gloria. No importa lo más que se destaque. Aquí la gloria te la vas a llevar tú solo.
Padre, aquí nadie va a brillar solo. Aquí va a brillar Cristo y todo el cuerpo con Cristo. No, nadie solo. Es en la religión donde hay competencia y hay esto para sobresalir, para decir, a mí me usa Dios más que a ti. Y no. Aquí renunciamos a lo personal para trabajar en un propósito común y colectivo, porque la visión no se la dieron a un hombre, se la dieron a una iglesia. Y es de todos la visión. Es de Dios y es nuestra. Y la vamos a defender aún con nuestra vida. Y vamos a morir, vamos a ser aplastados y humillados. Y usa el desierto todas las veces que sea necesario conmigo y con nosotros. Si tú ves que yo no estoy viviendo en reino, desierto para nosotros, Señor. Hasta que entendamos el reino, hasta que vivamos en el reino. Porque lo necesitamos. Preferimos el desierto y no que tú nos excluyas o busque a otra iglesia para hacer esta misión. Padre, nos elegiste a nosotros. Con nosotros, hacer tú lo que te has propuesto con nosotros como iglesia local. Venga tu reino a esta iglesia. Continúa tu reino en este lugar. Gracias, Padre. Yo levanto mi mano y bendigo a esta iglesia. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Que el Dios de la elección que te llamó a esta santísima misión de vivir el reino, te guarde. Para que los hermanos que todavía no viven en el reino puedan ver en ti un estímulo para someterse a Dios, para que Dios a ellos también les dé unción de reino. Gracias, Padre. Se ha levantado a tu gloria en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Aleluya.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web, www.elamanecer.org. Dios te bendiga.